Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, podría decirse que la séptima puede ser la vencida. Luego de una sucesión de intentos, el Parlamento ratificó esta semana el primer paso para consagrar el voto de los uruguayos en el exterior, obligados hasta ahora a volver al Uruguay, al país, para ejercer ese derecho. Y derecho fue el principal argumento, la palabra, ¿no?, que utilizó el Frente Amplio para defender una iniciativa que contó solo con sus votos. Frente a eso, el discurso de la oposición giró en torno a dos aspectos medulares: el respeto a la Constitución y a los pronunciamientos populares que ya se han expresado sobre el tema en forma negativa. Y bueno, el asunto, que debería reunir un supuesto consenso, se sabe, divide así en mitades prácticamente iguales al sistema político. Lo que en la práctica crea el proyecto es una comisión multisectorial que deberá diseñar el mecanismo más adecuado para implementar el voto exterior. El texto surgió del trabajo de varios legisladores en la Cámara de Diputados, entre ellos el socialista Roberto Chiassaro, con el que vamos a conversar a partir de estos minutos, y ya venimos hablando de otros temas. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en este programa.
Bueno, muchísimas gracias, el gusto de recibirlo. Bueno, un tema polémico, evidentemente.
Absolutamente.
Este es un tema polémico.
Absolutamente.
Yo públicamente no estoy de acuerdo, de verdad, con el tema, pero aquí en el seno del propio programa tenemos distintas posiciones. Otros compañeros opinan de que se debe dar lugar a este voto. Lo primero que hacer es el tema constitucional, ¿no? Se han propuesto, ¿verdad?, a los artículos que son más rígidos para lo que ustedes desean, el artículo 77 y el 81, interpretaciones que los constitucionalistas, yo he escuchado a Rilla y otros, ya han dicho que no hay nada que interpretar porque está todo bien claro. Pero bueno, ¿no? Se ha incluido en el artículo 77, se ha indicado que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y como tal es elector y elegible. Y en el otro artículo, que es el 81, se recupera el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, basta con avecinarse en la República e inscribirse en el registro civil, y el proyecto, eso es lo que dice la Constitución, con carácter interpretativo, entiende que estos derechos no se pierden por residir en el extranjero. Es más o menos así las modificaciones.
Exacto,
son
exacto.
Esas modificaciones.
Sí, usted sabe que el artículo primero, que lo redactamos trabajando con un equipo, ¿verdad?, que en el cual integraban la diputada Lilian Galán, la diputada Magdalena Gelman, la senadora Constanza Moreira y yo. El primer objetivo del primer artículo, como usted bien lo señala, es reafirmar algo que es obvio, pero es bueno reafirmarlo, que el hecho de vivir en el exterior no obsta a que los ciudadanos uruguayos puedan votar. No hay nada que lo impida. Y la prueba está que en todas las elecciones, si usted ve venir una gran cantidad de uruguayos que residen en el exterior, vienen, votan y se van. Usted me dice, ¿y por qué reafirman eso que es tan obvio? Para que quede claro entonces que si no hay impedimentos constitucionales para ello, es necesario que creemos la modalidad necesaria para que los ciudadanos uruguayos puedan vivir puedan votar en el exterior. Ahora, ¿qué sucede? Votar en el exterior implica modificar las leyes electorales. Y ahí sí, entonces, se necesita una mayoría especial de 2/3. Nosotros eso no lo cuestionamos. Como se necesita una mayoría de 2/3, nosotros, obviamente, usted sabe que el Frente Amplio está muy lejos de poder obtener 2/3. Uh-huh. Y lo que necesitamos, entonces, es un consenso en el sistema político. Y acá tenemos que definirnos, por un lado y otro, quiénes estamos de acuerdo que los uruguayos voten o no en el exterior. Sí. Si tenemos acuerdos en que los ciudadanos voten en el exterior, como lo han manifestado varios miembros de los partidos tradicionales, que no lo han manifestado en Cámara, pero sabemos que lo han dicho, es abocarnos a buscar y llevar adelante lo que le llamamos una política de Estado, trabajar en conjunto para ver qué fórmula podemos encontrar. Porque en realidad nuestro sistema democrático está cometiendo una injusticia. Y hay una realidad. Nosotros tenemos cerca de 500.000 uruguayos que viven en el exterior que están proscriptos, no pueden votar. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué está sucediendo en el mundo? Y siempre es bueno mirar la legislación comparada. Uh-huh. Y bueno, en el mundo se entiende que es necesario que los ciudadanos que viven en el exterior puedan votar. Porque el mundo que vivimos actualmente no es el mundo del 1904, cuando se empezó a trabajar nuestro sistema electoral después de una guerra civil, que hicimos un sistema electoral tan intrincado para que no pasase, que hubiese lo que pasaba antes, que en última instancia fue uno de los motivos por la cual se va la guerra civil entre blancos y colorados. Uh-huh. Tenemos que adaptarnos y tenemos que ver que hay una gran cantidad de gente que está deambulando por el mundo hoy por hoy, porque la globalización nos ha llevado a eso. Y esa gente tiene que tener el derecho a votar. Los uruguayos tienen que tener ese derecho a votar porque, escúcheme, es fundamental en un país con tan pocos habitantes que nosotros estamos prácticamente postergando a 500.000 uruguayos. Si salen al exterior, visten la camiseta celeste y juegan en otros cuadros, estos extranjeros los queremos y mucho. Pero sucede que cuando estos extranjeros quieren pedir el derecho de votar, de participar, resulta que los consideramos como prácticamente parias.
Ahora, Quesaro, lo más rápido pasa por el concepto de ciudadano. Me parece que el concepto de ciudadanía está vinculado a la residencia, ¿no? Y después, digo, ¿cómo matizar algo tan fuerte, tan realmente lapidario como el concepto de avecinarse en una república, que es estar cerca, ¿verdad? O sea, acercarse.
Mire, ahí, está muy bien.
Yo ahí la verdad que me inclino por la visión de Rizzo, porque digo, es complicado, digo, o sea, avecinarse quiere decir algo, ¿no?
Bueno, pero realmente el avecinamiento, fíjese que se exige para el momento en que uno se inscribe en el registro electoral. Se pide el avecinamiento, la constancia de domicilio.
Hoy son las dos cosas, ¿no? Porque la palabra E, que es aquí sinónimo efectivamente, porque viene antes de la palabra inscribirse, es E, dice avecinarse en la República, y lo voy a decir mal, y inscribirse, o sea, las dos cosas, sí, no sí, es sí. Una u no, otra, no, son no. Las dos cosas.
Yo estoy de acuerdo, eso es lo que está hoy por hoy reglamentado y nosotros no lo cuestionamos. Nosotros decimos los uruguayos que viven en el exterior y pueden votar son aquellos que estuvieron avecinados y están registrados en el registro electoral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el hecho de residir hoy por hoy fuera de la República no significa que estén absolutamente desvinculados. Y eso son las cosas.
¿No está reñido con el concepto de ciudadanía?
Yo creo que no. Usted sabe, porque entiendo, le vuelvo a repetir, yo entiendo que es una realidad. Porque habría que pensar, ¿y por qué hay tantos uruguayos en el exterior? ¿Por qué hay tantos uruguayos? Muchos están porque están trabajando, u otros porque están estudiando, y otros están con una beca. Pero hubo muchos uruguayos que están en el exterior porque el propio país los expulsó, como consecuencia de las crisis que pasaron. Y hay gente que no pudo volver a insertarse en el país. Entonces,
ah, pues yo ahí, ahí lo sí. Que le digo cuando dicen esas cosas, está bien, digo, no todos podemos decir lo que, de hecho, está bien, estamos sí. En la democracia, ¿no? Pero digo, es un tema que está después. Alguien me hablaba también, por ejemplo, del concepto de orientalidad, digo, no se queda reducida al tema del voto. A mí me parece que lo más ríspido de esto, para quienes pensamos en contrario de lo que ustedes quieren innovar, es el hecho de que, efectivamente, y es lo que se dice, usted seguramente conocerá este argumento, lo que preocupa es que personas que no están viviendo en el país generen con su voto políticas, políticos y políticas que no van a padecer o no se van a beneficiar, como sea. O sea, no va a operar sobre ellos porque no están en el país. Mire, distinto a, ¿me entiendo lo que quiero decir? O sea,
pero yo
no creo que haya... ¿No tiene esto una mezcla con el tema de perder la nacionalidad o la orientalidad, como he visto escrito en las redes sociales, por ejemplo? Me parece que mucho menos que eso. La orientalidad es un concepto mucho más grande.
Estoy totalmente de acuerdo.
Específicamente el voto.
Porque
¿no?
La ciudadanía, como claro, usted bien señala, claro. Habla de derechos y obligaciones.
Claro.
Yo le voy a decir algo, yo lo comprendo a usted, digo, y uno tiene que venir a esto, que sabe que es un tema ríspido, tiene que venir con cabeza abierta. No podemos venir con una cabeza así cerrada. Pero ¿qué sucede? Usted me dice, bueno, las medidas que se afectan que se toman en el país no afectan a los que viven en el exterior. Bueno, yo diría que sí, ¿no? Porque todos tenemos acá parientes, todos tenemos vínculos con el país y pueden afectarlo. Y todos, en el fondo, siempre están pensando en la posibilidad de volver. Ahora, hay gente de la que está en el exterior que colabora mucho con el país. Me dice, no pagan impuestos. Mire que acá hay muchos, por ejemplo, que tienen
reciben dinero y reciben dinero también.
Y acá vienen partidas.
Muchos familiares.
Fíjese que son unos 127 millones de dólares. 108 millones fueron en el año 2016. Y ahora la última cifra creo que anda en el entorno de los 128 millones de dólares. No es poca plata. No es poca plata y es
sí,
ayuda a muchas familias. Porque ¿cuántas familias viven de las remesas del exterior? Fíjese que hay países como El Salvador, donde la principal fuente de ingresos son las remesas. No es la realidad, no está la de El Salvador. Pero hay gente que está allí y está colaborando. Hay gente que desde el exterior ha venido con aportes científicos invalorables y ha colaborado.
Estando en la otra vereda, digo, entiendo que es un tema a debatir y que hay mucha gente que está de acuerdo con lo que está diciendo Quesaro, evidentemente. Y también hay otros que están de acuerdo con lo que estoy diciendo yo. Lo que me parece es que acá lo que se está instrumentando mal es la forma de realizarlo, porque ahí sí me ciño al texto de la Constitución, digo, y a los constitucionalistas que han opinado en contra de esto, en tanto a que es reformar la Constitución, ¿no?
Claro,
digo,
usted...
En aras de algo que es la mayor crítica que hacer, le dejo el micrófono, discúlpeme la interrupción, para que se explaye, porque usted habrá escuchado como crítica, de que efectivamente, ¿por qué se presenta esto ahora, siendo que el Frente Amplio, si esto le preocupaba tanto, los derechos de las personas que están afuera, por fuera del electoralismo, que es lo que se les está endilgando en este momento, ¿no? Digo, si preocupaban tantos estos derechos cercenados, ¿por qué, teniendo elecciones con ya no el Estado parlamentario de día de hoy, sino con plena mayoría parlamentaria, no se impulsó antes?
Bueno, porque, digo, fue trabajoso armar esta propuesta. Tuvo sus idas y vueltas, hubo distintos conceptos. Fíjese que yo empecé tratando de buscar una ley que permitiese inscribir a los uruguayos en el registro cívico que viven en el exterior. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos uruguayos que por 2 años consecutivos o en 2 elecciones no votan y son dados baja del registro. Entonces tienen que venir primero al país para registrarse nuevamente, para reinscribirse, y después tienen que venir a votar. Entonces la primera idea que yo tuve fue, vamos a ver si esa gente que ya estaba inscrita en el registro desde el exterior se pueden reinscribir. Es viable hacerlo. Pero eso implicaba una serie de modificaciones, ¿verdad?, electorales que complicaba el proceso en esta primera instancia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir formando, vamos por partes. Y la primera parte es esta, bueno, vamos a sentarnos a dialogar entre todos. Fíjense que los partidos tradicionales, en una actitud, y es así, yo la creo, muy electoralista, en una actitud hasta temerosa, nos dicen, no, lo que pasa es que todos los que viven en el exterior y vienen a votar son todos de izquierda. Digo, pero eso es algo realmente absurdo decirlo. Yo en la última elección que estuve trabajando con este tema, en Buquebus, venía todo, vinieron cantidad de blancos y colorados, y vi cantidad de gente del Partido Colorado y el Partido Nacional organizando sus huestes allá y trayéndolas arriba al barco. Entonces, digo, vamos a ser, en primer lugar, objetivos. Sí,
y de todas maneras, lo electoral finalmente es una cuestión aritmética, y ahí me parece que, si hacemos cuenta, no la tenemos hecho ninguno, ¿no? Pero evidentemente sí se hacen, porque digo, yo vivo en Argentina también, soy residente argentino, vivo en Buenos Aires, evidentemente la mayor cantidad de uruguayos que están allí. Yo mismo he venido cuando la apertura democrática, me parece que frente a pista, pero no tenemos números ni ningún lado ni del otro.
Pues segundo, le voy a decir otra cosa, en la experiencia y en el análisis que uno hace de distintas experiencias, los que votan son muy pocos. Mire que eso sucede en cantidad de países en donde la votación de los que están en el exterior son pocos. Y no es una cosa que incida mucho.
Pero o sea, tienen el derecho, pero no inciden, no lo utilizan.
Y eso es una realidad. Ahora, fíjese que es muy importante desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Yo creo que el Frente, por ejemplo, y me parece que el conjunto de la ciudadanía, el tema de los derechos tenemos que garantizarlos. Es básico para que mejorar la calidad democrática. Y yo creo que esa instancia nosotros no podemos tener, nos congratulamos de tener una sólida democracia, y fíjese que tenemos una pata muy floja allí. Hemos tenido observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Uruguay no implementa algo que es recomendado. Y Uruguay ha adherido a varias convenciones interamericanas en ese sentido. Entonces, digo, tenemos algunas faltas que yo creo que corresponde subsanarlas. Aparte, le vuelvo a repetir, digo, se han dicho cosas en el Senado el otro día que fueron terribles, como decir, bueno, ahora vamos a controlar que los que vienen a votar no puedan votar. Digo, ahí han habido reacciones muy duras.
El debate fue bastante bajo. No lo asistí a todo, pero lo poco que oí, no quiero individualizar, pero que generalizo, lamentablemente. Y lamentable, me parece que ha sido malo.
Exacto. Digamos. Y yo, por ejemplo, también, usted me dice constitucionalista. Bueno, yo, por ejemplo, reivindico a un constitucionalista que no es de mi partido, ¿no? Que no es del Frente Amplio, Grosje Spil. Un hombre de gran valor. Un hombre que claramente siempre sustentó que el derecho de los uruguayos que residen en el exterior al voto. El tema, bueno, vamos a implementarlo. Por eso está esta comisión, la idea es que sea multipartidaria y multitemática, porque atiende todas las distintas realidades. Sentémonos y charlemos, porque, por ejemplo, hay muchas soluciones. Yo quisiera un voto amplio, pero hay gente que lo quiere más restringido. Bueno, yo estoy dispuesto a sentarme a conversar.
Y el tema de la formalidad de cómo hacerlo, pues yo siempre digo que en aras de la practicidad se lo ha ganado todo ya, ¿no? Entonces, digo, somos tan prácticos que hacemos a veces innovaciones, ¿no? En aras de la practicidad, y así va todo, ¿no? Práctico, quizá demasiado.
Escucho. No, quería consultar justamente una de las cuestionamientos que se le hacen es que hubo un plebiscito en 2009, si bien, digamos que es específicamente para instalar el voto, era el voto epistolar, si no me equivoco.
Sí, señor.
El cuestionamiento es por qué, si la ciudadanía, entre comillas, ya se pronunció, por qué insistir en el...
O sea, en realidad no se llegó al 50%.
No se llegó al 50%.
Debía superarse al 50%.
Exactamente. Yo lo que digo es una cosa que es una realidad. No hay nada que impida, nada, en el sistema legal uruguayo y en el sistema constitucional, que después que se haga un plebiscito no se puede hacer de vuelta.
Sí, claro.
Eso es obvio. En primer lugar. O sea que esto está dentro del marco legal. Y yo recuerdo el caso aquí, acuérdense ustedes, cuando nosotros perdimos el plebiscito de las empresas públicas, lo hicimos después y lo ganamos. O sea que ahora cambiamos la metodología. Cambiamos la metodología porque entendemos que si existe lo que es una democracia representativa como la que tenemos, nosotros los representantes, los diputados, los senadores, podemos a través de una ley que requiere mayorías especiales, lo cual le da mucha garantía al sistema político. Porque acá sería, por ejemplo, se ha dicho, quieren, yo he oído decir, se quieren llevar de poncho la Constitución. ¿Qué estamos diciendo? Si yo acá no estoy estableciendo ninguna ley. Se estableció toda una propaganda diciendo, sale el voto en el exterior. ¿Qué voto en el exterior? Acá esto simplemente es un primer paso y estamos muy lejos de que pueda ser implementado.
Bueno, vinculado a lo que usted decía.
Estamos muy lejos.
La comisión, las conclusiones de la comisión deben ser ratificadas por 2/3 de los votos. Ahora, teniendo en cuenta el panorama exhibido el otro día en el Senado, donde la oposición ya dijo que no va a integrar la comisión, inclusive anuncia acciones de inconstitucional, ¿qué perspectivas de éxito puede tener todo este proyecto, ¿no?
Bueno, dos elementos a tener en cuenta. Primero, que usted sabe que después que se sucede un hecho y está concreto y está sobre la mesa, las cosas pueden cambiar mientras el hecho no se concreta. Ahora acá, bueno, los partidos tradicionales y la oposición va a tener que decir, no queremos que los uruguayos en el exterior voten. Bueno, eso tiene un costo político también.
Está bien, es eso una forma de plantearlo.
Eso va tiene un costo político. Y entonces quizás eso amerite, bueno, decir, bueno, vamos a sentarnos a charlar, mirá, yo la idea que tengo es esta, yo tengo esta otra, yo no tengo ninguna, yo no me presento. Por lo menos hubo un avance, fíjese, en diputados se levantaron todos los diputados y se fueron. Lo que fue una vergüenza, porque fue todo en base a una mentira, y lo digo así claramente, una mentira. Decir que esta ley instaura el voto en el exterior es una
actitud
absolutamente demagógica. Yo vi que se fue Turralde, la realidad se fue también. Bueno,
yo creo que es una actitud. Sí, por eso salió 16 en 28.
Claro, yo creo que son actitudes realmente intempestivas y que no conducen a nada, porque yo creo que tenemos que hacer del diálogo la buena manera.
Y Turralde estaba bastante caliente, porque bueno, en el Twitter había puesto el Frente Amplio con voto exterior no dialoga y avasalla lo resuelto por ciudadanía en plebiscito, se vota sin 2/3 exigidos en el artículo 77, numeral 7 de la Constitución, contradeciéndola por intereses electorales. Presentaremos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Está en todo su derecho, claro. Tiene todo el derecho y lo asiste el derecho, claro. Y está bien. Como a nosotros nos asiste el derecho de interpretar la Constitución, porque hay un artículo, el artículo 85, inciso 20, que dice que el Poder Legislativo puede interpretar la Constitución. O sea que estamos todos marcando
la discusión está bien.
Claro, brevemente, usted a título personal falta mucho, ¿no? ¿Cuál vería que sería la forma más correcta o más práctica de instaurar el voto exterior? ¿Por qué mecanismo concreto?
Yo le voy a ser franco. Como yo soy un negociador, voy a estar dispuesto a estar negociando, yo en principio voy a ir por todos los derechos. No puedo ir
y después entrada, va a ir bajando, después va a ir recortando.
Y capaz que sí, claro, pero yo en principio, es de buen negociador, claro. Si yo voy por todo.
Claro.
Y después vemos.
Claro. No, pero si es más práctico, por ejemplo, hacer voto epistolar, voto consular, digo,
cuando hay dos cosas. Una es la forma de votar.
Claro, por eso.
Y otra es qué votamos. Por ejemplo, hay gente que te dice, bueno, mira, dividamos el mundo en 3 circunscripciones, por decir 3, puede ser 4. Y bueno, para cada circunscripción elegimos un diputado. Entonces Cámara de Diputados, en vez de tener 99, tendrá 103 o 102. Esa es una idea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y las capacidades incluso de esos diputados, a veces en Italia, las limitan mucho. Hay otros que dijeron, no, que se elija presidente y senado, y no, por ejemplo, diputados, porque eso podría afectar mucho a los departamentos con poca población y quizás eso podría afectar. Bueno, son ideas, nos sentaremos y estaremos conversando. Ahora, yo te digo una cosa, nosotros estamos con una cabeza muy amplia. Y somos absolutamente dialoguistas, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir insistiendo, creemos que es un derecho de los ciudadanos que están en el exterior, nos sentimos representados por ellos, y yo soy un orgánico del Partido Socialista y de mi partido Frente Amplio. Y bueno, yo tengo un programa que me dice que hay que impulsar el voto en el exterior. Lo estoy haciendo, lo estamos trabajando, creemos que es un derecho.
Está muy bien. Debería ser obligatorio para que los derechos sean iguales para todos.
Lo que decís tú, porque vos fíjate que la situación de los que viven en el exterior es más complicada, porque, por ejemplo, podríamos establecer márgenes diciendo aquellos que vivan, por decir, estoy inventando, ¿no? Más allá de 200 kilómetros, de donde está, o 100 o 50, donde está instalado una mesa de votación, podrían estar eximidos, ¿verdad? Y también, si bien es cierto que el voto acá es obligatorio, yo puedo fundamentar que no pude ir a votar por una cantidad de causales y me eximen y no pago multa. Y también me han dicho, bueno, pero no alcanza a los consulados, pero no solo en los consulados y en las embajadas se puede votar. Un consulado puede alquilar locales y también es válido. O sea que todo eso es algo para irlo instrumentando. ¿Que se gasta mucha plata? Sí, se gasta mucha plata en muchas cosas. Yo siempre digo que gastar plata en reforzar la democracia es una plata muy bien gastada. Sobre todo los que pasamos por etapas muy jorobadas, sí, sí, con la dictadura, ¿no? Y no quiero saber de nada con la dictadura.
Muy bien, gracias al diputado socialista Roberto Chiazaro, que estuvo dialogando hoy con nosotros. Un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.